Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Êxodo 28, verso 1. Dice: Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Hace 8 días hablábamos un poco de quién eran los sacerdotes. Decíamos que de la voluntad de Dios era que toda la nación de Israel fueran sacerdotes, pero la consagración de los levitas en la prueba del becerro de oro hizo que solo Aarón y la tribu de Leví fuera escogida para el sacerdocio. Ahora en este pasaje se nos va a hablar de las vestiduras sacerdotales. Pero estas vestiduras son diferentes, ¿en qué sentido? Hay unas vestiduras que van a ser descritas para el sumo sacerdote y otras vestiduras que son para los levitas. El sumo sacerdote era Aarón. Eso es figura de una realidad espiritual también para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, aunque todos somos sacerdotes, hay uno que es el gran sumo sacerdote. Y no es según la orden de Aarón, sino dice Hebreos, según la orden de Melquisedec. Porque Melquisedec es una figura misteriosa en la Biblia que dice el autor de Hebreos que no tiene ni comienzo de días ni fin de días, mostrando que el sumo sacerdote de nuestra profesión no tiene comienzo ni fin, sino que es eterno. Entonces, versos siguientes vamos a ver cómo Dios describe a Moisés las vestiduras de ese sumo sacerdote. Pero cuando estudiamos esas vestiduras, nos habla es de Cristo y aspectos de su ministerio sacerdotal. Pero ese no ha sido la carga del Espíritu. La carga del Espíritu ha sido que nosotros podamos considerar aquellos pasajes que nos hablan de nuestro sacerdocio. El Señor nos dé el momento para hablar del sumo sacerdote y todo lo que enseñan las vestiduras de Él. Pero nosotros nos vamos a dedicar solo a las vestiduras que hablan de nosotros. Amén. Entonces, estamos leyendo. Entonces dice ahí en el 2, dice: Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y ahí más adelante sigue escribiendo las vestiduras del sumo sacerdote. Y en el verso 39 se nos muestran las vestiduras ahora de los sacerdotes levitas. Entonces dice en el 39: Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Eso es para el sumo sacerdote. Ahora la de nosotros, o la del sacerdocio levítico, que es figura y sombra del sacerdocio en el Nuevo Testamento. Y para los hijos de Aarón, ya, hay un sumo sacerdote, pero él tiene unos hijos. Así en la vida cristiana, hay un sumo sacerdote que es Cristo, pero ahora él tiene unos que ha redimido y también los llama sacerdotes. Y ahora se nos va a describir las vestiduras de los sacerdotes, porque cuando ellos venían a la casa de Dios para ofrecer su servicio, ellos tenían que vestirse de cierta manera. Entonces hoy vamos a hablar de las vestiduras de los sacerdotes y qué nos enseñan eso según las Escrituras. Entonces mira las vestiduras, dice: Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces, hoy vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales, asuntos que son, como leía nuestro hermano, figura y sombra de realidades espirituales. Entonces, estas túnicas y estas vestiduras eran la manera como el sacerdote se vestía para poder entrar a la casa. Si él no entraba con estas vestiduras, estaba pecando y moría. ¿Sí? Así termina el pasaje. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy no son todas las vestiduras, sino especialmente la túnica y los calzoncillos de lino. Entonces, el lino en la Biblia es descrito, es bastante usado para los sacerdotes, para el tabernáculo, y también en algunas épocas algunos reyes lo usaban. Pero esto físico que ellos se ponían tiene una enseñanza espiritual. Apocalipsis nos explica qué es el lino. Entonces vamos a leer Apocalipsis 19, verso 7. Y ahí la misma escritura comienza a explicarnos de qué estaba hablando Moisés cuando por figura y por sombra le decía a los sacerdotes que se deberían vestir de túnicas de lino. Y cómo eso para nosotros en el día de hoy tiene mucha enseñanza. Dice, Apocalipsis 19, verso 8, dice Juan, hablando de la nueva Jerusalén, y dice de esta manera, la esposa del Cordero, que por el lenguaje del Nuevo Testamento sabemos que la esposa del Cordero es la compañía de creyentes o discípulos suyos, la iglesia, la amada, por la que él murió y derramó su sangre. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista, porque Dios comienza a mostrarnos desde Génesis que Dios, cuando el hombre cae y peca, el hombre entra en una situación de desnudez. El hombre quiso vestirse, ¿se acuerdan? Con hojas de higuera, que habla de la justicia propia, pero Dios lo vistió después con el sacrificio de un animal. Lo vistió de túnicas de un animal sacrificado. Eso es una figura del sacrificio de Cristo. Ahora en este pasaje también nos muestra el Señor a su iglesia, pero Él dice que su iglesia no está desnuda, sino que así como el sacerdote no podía presentarse desnudo, a su iglesia se le ha concedido algo, que se vista, pero ¿cómo? Que se vista de lino fino. ¿Sí? El mismo lenguaje de Éxodo. ¿Pero qué es el lino fino? Además del lino fino, dice que es limpio y que era resplandeciente. Y como para que no interpretemos la Biblia a nuestro acomodo, ella misma nos explica qué es. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ahí la explicación es muy clara. Los sacerdotes, hijos de Aarón, tenían que, en el lenguaje de Apocalipsis, vestirse de obras justas, porque esa vestidura era lo que mostraba que ellos eran siervos o sacerdotes del Altísimo. Entonces hoy vamos a hablar bastante de la necesidad que tenemos como creyentes de vestirnos de obras justas, porque esa es la túnica que el Señor nos ha dado, lino fino, que son las acciones justas. Entonces hoy vamos a hablar mucho de las obras. Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante, Pablo comienza a hablarnos de esas vestiduras, que siempre en la Biblia se habla bastante de esto, solo que hay que acomodarlo donde es. Pablo hace aquí una muy buena aclaración, hablando del Evangelio y exponiendo la manera como los creyentes son salvos, él dice en el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos. O sea, gracia fue algo que no merecíamos, sino que se nos otorgó gratuitamente, como un regalo. ¿Y cómo obtuvimos ese regalo? por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la fe ni la gracia es algo de nosotros, sino es algo que Dios nos otorgó. ¿Cómo Dios me otorgó fe? Por medio de la predicación de la palabra. Porque al oír la palabra viene la fe. Y una vez yo tengo la fe en Cristo, soy salvo. Y eso es una gracia. Y dice en el verso siguiente, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí hacemos la aclaración antes de avanzar. Ninguna de nuestras buenas obras es suficiente para salvación. Para que Dios pudiera salvar al hombre, solo era necesaria una gran obra, la que nuestro hermano describió leyendo las epístolas a los Hebreos. La obra del sacrificio de Cristo, que por medio de su muerte nos hizo una vez perfectos para siempre delante de Dios. Entonces somos salvos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Ninguna de las cosas que vamos a hablar a continuación es para que usted se salve, sino que le hablamos de obras es porque usted como salvo debería caminar y vestirse de buenas obras. ¿Sí lo está entendiendo? Una cosa es la obra para salvación, que es exclusiva de lo que hizo Cristo, pero ahora yo como creyente del nuevo pacto, como sacerdote de Dios, ahora soy renacido para buenas obras. Como lo dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O acciones justas, como dice Apocalipsis, o para vestirnos de lino fino. Y mira lo interesante, no son cosas que surgen de nosotros, sino las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, según lo que dice Pablo, según lo que dice Apocalipsis y aún otros pasajes, la Biblia nos muestra que el creyente debe ser una persona celosa de buenas obras. Una persona creada en Cristo Jesús para buenas obras. Es más, 1 Timoteo capítulo 2, Pablo usa el mismo lenguaje como si estuviera hablando de Éxodo, hablándole a las mujeres. ¿Cuál es el lenguaje que usa Pablo? Leámoslo ahí en 1 a Timoteo capítulo 2. Pablo hablándole a las mujeres cómo ellas deberían ataviarse, o sea, vestirse, como ellas deberían, sí, ataviarse de ropa decorosa. Él usa ese lenguaje para mostrarnos que en vez de la mujer vestirse de una manera ostentosa, en vez de la mujer vestirse de una manera indecorosa, ella debería ataviarse de otras cosas. ¿Y cuál es el atavío que le dice? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, no se vista de perlas, vestidos costosos, nada de peinados ostentosos, sino cómo debería vestirse ella. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces Pablo le dice a las mujeres, y usa ese lenguaje de ataviarse, que es un lenguaje no solo para las mujeres, sino en el Nuevo Testamento para los sacerdotes, que debemos vestirnos de buenas obras. Vamos a leer un pasaje ahí en Santiago. Santiago capítulo 2, verso 14. Y este pasaje es muy interesante, hermanos, porque realmente, cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de un servicio a Dios. Pero aquellos que han bebido de la gracia, del amor de Dios, deben manifestar esa realidad por sus obras. De nada me sirve, vamos a leer, decir que yo soy cristiano, que amo a Dios, que honro a Dios, que oro en el secreto, que soy una persona piadosa, si mi vida no está acompañada de una evidencia externa, de unas obras, de un fruto, de un trabajo que atestigua verdaderamente que yo he nacido de nuevo y de lo alto. Santiago no va a hablar de salvación, Santiago va a hablar de la necesidad de que nuestra fe sea visible y expresada por frutos. ¿Sí? Porque a veces decimos que somos sacerdotes, pero cuando nos acercamos al sacerdote, está desnudo, está en sí mismo. ¿Y cuál es su desnudez? Que él no se ha vestido. ¿Y cuál es la vestidura? Sus obras. Un día Jesús dijo, mira, la mejor manera de tú conocer a una persona es por sus frutos. Son las obras las que hablan qué clase de persona somos. Son las obras las que hablan qué clase de cristianismo estamos viviendo. Son las obras las que muestran si somos sacerdotes de Dios o si estamos escondiéndonos detrás de los árboles en nuestra desnudez y vergüenza. ¿Cuáles son tus obras? Va a decir Santiago. Mira cómo él lo dice. Hermanos míos, en el 2:14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, Santiago dice, ¿de qué sirve una fe si es una fe que no te lleva a actuar? Si es una fe que no produce en ti una evidencia externa de que realmente tienes fe, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y aquí comienza a hacerlo un poco más práctico, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces Santiago dice, mire, ¿de qué sirve que usted diga que es cristiano? Si cuando ve a su hermano y ve que su hermano está pasando una necesidad, no es capaz de proveer o suplir esa necesidad. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Saben qué es algo muerto? Algo que se está descomponiendo, algo que hiede, algo que cuando tú lo ves te causa escrozor, algo que para el que está vivo es terrible. Así debe considerarse la vida del cristiano cuando ese cristiano lleva 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y en vez de estar produciendo cosas para Cristo, solo está recibiendo. El cristiano que solo recibe y solo recibe y de él nada se espera o de él nada se produce, es un cristiano que su fe es muerta. Es un cristiano que su fe es vana. Es un cristiano que no corresponde a un verdadero sacerdote. Es un cristiano desnudo. Pero alguno dirá, dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En el lenguaje de Santiago, la fe es puesta en evidencia por nuestras obras. Es lo que hacemos lo que habla de lo que somos. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Qué frases tan fuertes de Santiago, ¿no? Hombre vano, no me vengas a hablar de fe si no tienes obras. ¿No es que eso es muerto? Entonces muchos decimos, y a veces la Biblia siempre habla de Abraham como el padre de la fe, pero cuando tú comienzas a ver lo que sigue a decir, Santiago dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué quiere decir? Que aunque Abraham verdaderamente fue el padre de la fe, él se justificó y le dio certificado y sello a su fe por medio de sus obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea que la verdadera fe, el verdadero sacerdote, es vestido o perfeccionado a través de las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí verdaderamente esto sí se aplica al sacerdocio. El verdadero sacerdocio es justificado cuando la persona está verdaderamente vestida de lino. Son las obras, hermano, lo que nos dan un lugar en medio de la casa de Dios para que podamos tener un servicio. Hay personas que exigen mucho y hacen poco. El verdadero siervo de Dios es el que obra. Es que hoy en día, yo lo he dicho varias veces, nosotros decimos el siervo del Señor como si eso fuera un título para engrandecer a las personas. Pero la palabra siervo o doulos en la Biblia significa el que sirve, el esclavo, el que trabaja. Da otro ejemplo. Así también Rahab la ramera. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea que aún la misma Rahab, que era una ramera, nos sirve a nosotros como ejemplo, que no es solo decir que somos, sino que debemos actuar conforme a lo que somos o lo que creemos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esa era una de las acusaciones del Señor a una de las siete iglesias. Apocalipsis 7, 3, verso 17, el Señor le habla a la iglesia en la Odisea. Una iglesia tremendamente rica. Esa era de esas iglesias de la prosperidad. Una mega iglesia era la iglesia de la Odisea. Y era una iglesia que tenía tanto que se había llenado de tantas cosas materiales y vanas de este mundo que había dejado al Señor fuera. Pero una de las acusaciones era que aunque ella tenía mucho dinero y recursos, era una iglesia desnuda, o sea, sin obras. Eso es, mira cómo lo dice ahí, 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que ella decía. Pero mira lo que el Señor le dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Y lo último que es la que solo queremos resaltar hoy. Y desnudo. O sea, además de su condición terriblemente enferma, era una iglesia que no tenía obras. Y dice el Señor, porque a veces podemos tener un gran salón, un gran equipo de alabanza, un gran predicador, y la mayoría de los que están oyendo no tienen obras. Eso es tremendo, hermano. Que las obras son la vestidura personal de cada sacerdote. Pero esta iglesia se caracterizaba porque no tenía obras. Diferente, hay una iglesia pobre, pero que tiene obras. Pablo ahí habla, creo que en 2 Corintios, cuando habla de la ofrenda que se está recogiendo para las iglesias de Judea, y él dice, hablando de las iglesias de Macedonia, que aunque eran iglesias pobres, Dios les había concedido participar de una ofrenda, y que no solo habían dado lo que tenían, sino que habían dado más aunque tenían necesidad. Entonces, mira la diferencia. Una iglesia rica que es muerta en obras y una iglesia pobre que en su pobreza abunda en buenas obras. Tremendo, ¿no? La diferencia. Pero mira lo que le dice el Señor. Y no solo es esto que se le va a decir a la Odisea, no es solo para la Odisea. Acuérdese el estribillo al final de cada palabra. Lo que el Espíritu le dice, ¿no? No lo está diciendo solo a la Odisea, sino se lo dice a las iglesias. O sea, también nos lo está diciendo a nosotros. Porque podemos caer en un momento en nuestra vida cristiana donde nos podemos volver infructíferos. Y el verdadero sacerdote tiene que vestirse de buenas obras. No puede andar desnudo. Porque si él entra desnudo a la casa, dice, muere. Es un misterio, ¿no? O sea, el sacerdote que se acerca a servir y su vida no acompañada de obras es un sacerdote que entra y trae muerte a la iglesia. Y no hay nada, hermano, que dañe más el andamiaje de una iglesia que un cristiano que no produce frutos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio, son piedras vivas, o son miembros de un cuerpo. Y cuando un cuerpo no está vivo y no está produciendo vida, ¿qué está produciendo? Muerte. Entonces, a veces en medio de la congregación, no solo hay personas que no aportan a la vida espiritual de la iglesia, sino que son un problema. Cristianos de 2 años que cada vez que tú te acercas a ellos, problema con esto, amargura en esto, pecado en esto. Cristiano a los 3 años, problema con esto, pecado en esto, problema en esto. Cristiano a los, hermano, hace 5 años lo conocemos y lo único que recibimos de usted son quejas y sugerencias. Nada de obras, nada de fruto, nada de vida. Bueno, es mal, eso solo pasa en la Odisea y no pasa entre nosotros. Pero mira lo que dice el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Pero no estamos resaltando esa parte, sino la siguiente. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces el Señor no quiere que en medio de la casa haya desnudez ni vergüenza. Y cuando Él ve una iglesia desnuda, ¿qué le dice? El pasaje más adelante de Apocalipsis dice, se le ha concedido que se vista. ¿Sí? ¿Se acuerdan? De lino. Pero aquí se dice que no es una concesión, sino que ella tiene que pagar un precio. Léalo ahí antes, dice, que de mí compres primero oro y después vestiduras. Entonces, si bien las vestiduras son cosas que Dios ha preparado para nosotros, también es verdad que en tiempos de crisis y de muerte espiritual debemos pagar un precio para que el Señor nos dé aquello que nos ha concedido. Antes de hablar un poco de esto, yo quiero resaltar la frase de mí. De mí. Porque pudiéramos estar hablando de obras y en el cristianismo, cuando el cristianismo es un cristianismo hoy en día muy activista, ya lleno de obras. Solo los hermanos están haciendo. Pero una cosa son las obras que Dios ha preparado de antemano, que son lino fino, y otra cosa son las cosas que, los trapos a veces que nosotros nos ponemos para servirle a Dios. Las vestiduras de lino fino se caracterizan porque provienen de Cristo mismo. ¿Qué quiere decir? Que las obras que la Biblia demanda de nosotros no son fruto de nuestros grandes esfuerzos, no son fruto de nuestros grandes sacrificios, no son fruto de nuestra disposición a trabajar, sino las obras genuinas y verdaderas producidas por el Espíritu Santo son obras que nacen de nuestra relación con Cristo. Porque aquí podríamos decir, departamento del diaconado, departamento de la alabanza, ministerio de la palabra. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Entonces uno dice, no, pues yo como, eso no es por departamentos. ¿Sabe de dónde vienen las buenas obras? De nuestra relación con Cristo. El Señor dijo esto, hermano. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, cuando yo le hablo de obras, no es algo que usted pueda producir por usted mismo. Porque si usted lo produce por usted mismo, es fruto silvestre. Fruto de Adán. Pero para que usted produzca un buen fruto, Cristo dijo, si no permanece en mí, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Y él dijo, ¿alejados de dónde? De mí. Nada. Nada. Entonces, cuando vemos un cristiano muerto, que no tiene vestiduras o que no produce ningún fruto ni ninguna obra que caracterice su vida cristiana, vemos un cristiano que está pecando en su permanencia en Cristo. Vemos un cristiano que no está perseverando en su vida diaria en cultivar una relación constante con el Hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Porque en la medida que yo permanezco en Cristo, así como el pámpano permanece en la vid, la vida que le transmite la vida al pámpano hace que ese pámpano, aunque es un pámpano débil, aunque es un pámpano insuficiente, a pesar de su insuficiencia, la gracia que le transmite la vida de Cristo hace de él un hombre útil y lleno de buenas obras. Por eso no es solo lino, sino es lino fino, producido por la misma vida de Cristo en nosotros. Las verdaderas obras son fruto de nuestra relación con Cristo. Por ahí más adelante Pablo dice, vestidos. O sea, esa vestidura es obras, pero son obras que son, dice, vestidos del nuevo hombre. O sea, son obras que son fruto de la vida de Cristo llenando nuestro ser. Tal punto que cuando Dios ve esas obras, las describe en Apocalipsis, son limpias, resplandecientes, ¿no? Porque, hermano, póngase a pensar esto. Hasta para predicar, hay gente en el mundo que tiene más elocuencia que muchos predicadores. Yo he escuchado gente en el mundo que es muy elocuente. Tocar un instrumento, cantar a Dios. En el mundo hay muchos más músicos, mejores. Para servir a gente que es administradora y que el negocio que tienen lo ponen a funcionar y lo prosperan. A tal punto que las iglesias cristianas están trayendo a las iglesias ya no predicadores, sino administradores. ¿Sí? Gente próspera del mundo para que nos enseñen a ser prósperos. Pero eso es fruto de Adán. ¿Sí? Gente de negocios. Pero lo que nosotros no necesitamos son obras, pero son obras que expresen a Cristo y su gloria, hermano. Nada menos, no, nada menos que eso. Compres de mí, o sea, el verdadero lino fino, el verdadero oro y las verdaderas vestiduras blancas se encuentran en Cristo. Y lo que no proviene de allí o está muerto o es fruto silvestre. Volvamos a Éxodo 28, verso 41, donde quedamos. Éxodo 28. Entonces el lino fino son las acciones de los justos. Pero porque ellos tienen justicia, obras, porque ellos están ligados a Cristo y Cristo a través de ellos produce buenas obras. Y dice, Éxodo 28:41, ahí quedamos, y dice, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. En Ezequiel se nos habla un poco de por qué el lino fino, por qué el lino fino y por qué los calzoncillos también de lino. Leámoslo. Ezequiel 47, verso 17. Porque a veces no entendemos por qué tanto el Señor resalta, pero hay un pasaje más adelante que nos explica por qué tiene que ser lino fino, que también tiene mucha enseñanza para nosotros, porque pudiéramos caer en ciertos pecados cuando hablamos de obras. Pero mira lo que dice Ezequiel, hablando de los sacerdotes también. Y dice, y cuando entren por las puertas del atrio interior, 44:17. Dice, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana. Entonces hace la diferencia, lino y no lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino, vamos adelante, de pronto en la siguiente reunión vamos a hablar del turbante. Tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. Pero ¿por qué no lana? Mira, no se ceñirán cosa que los haga sudar. Y agregue lo que leímos en Éxodo, para que no pequen y mueran. Todas las advertencias de estos libros son de muerte. ¿Por qué? Porque cuando el hombre profana las cosas santas de Dios, viene un juicio de Dios. ¿Qué es esto del sudor? Porque el lino nos habla un material que no produce sudor. En cambio, la lana hacía sudar. Entonces, en la Biblia, el sudor es fruto del trabajo del hombre después de la caída. Con sudor, ¿sí se acuerdan esos pasajes? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, el sudor es la expresión cuando el hombre por hacer una obra se esfuerza en sí mismo, entonces su cuerpo emana un olor desagradable. Y ese olor desagradable habla de una realidad espiritual, así como el lino y todo. Que cuando vengamos a la casa de Dios a servir y nos vistamos de lino fino y los calzoncillos también de lino, no podemos sudar. O sea, las obras que yo hago para Dios no pueden contener malos olores. Entonces, para que ellas no contengan malos olores, no deben ser hechas en el esfuerzo natural. ¿Sí me está entendiendo? Porque es el esfuerzo natural el que produce sudor. Entonces, esto, hermano, esto va para una serie completa. Pero vamos a ver algunas cosas. ¿Qué es esfuerzo natural? Porque muchas veces el problema no está en que vamos a hacer obras, sino que esas obras son fruto no de mi relación viva con Cristo, sino de mi religiosidad natural queriendo servir a Dios. Y sudo. Y Dios es desagradado porque no son obras de lino fino, sino de lana carnal. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia que es sudar en el servicio a Dios. Hay muchas cosas que se pueden decir. Yo quiero resaltar solo apenas unas pocas. Vamos a ver primera de Samuel 13:8. Porque yo gusto que usted lo lea con la Biblia. Yo gusto que usted lo vea con sus propios ojos. No quisiéramos interpretar la palabra de Dios a nuestra manera. Entonces vamos a ver a Saúl. Saúl va a la guerra contra los filisteos. Ustedes me han escuchado hablar de este pasaje. Entonces Dios le dice a Saúl, por medio del profeta Samuel, que espere 7 días en Gilgal, para que cuando se cumplan los 7 días en Gilgal, Samuel venga y Samuel ofrezca sacrificios a Dios y bendiga a Saúl para ir a la guerra. ¿Sí conocen la historia? Entonces, bueno, ahí comienza el verso que vamos a leer. Primera de Samuel 13:8. Entonces, algo interesante. Una de las cosas que debemos saber, aunque hablamos de obras y de servicios, debemos saber que no debemos ser precoces en ese servicio. Ese es un gran problema que tiene el cristianismo hoy. Entonces, tenemos guerra contra los filisteos y no se ha armado el ejército para la guerra y ya hay cristianos que salieron a pelear solos. Y así encontramos una gran cantidad de mandamientos. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que hacer buenas obras, tenemos que servir a las viudas, tenemos que servir con los diáconos, tenemos una gran cantidad ahora. Y ni siquiera hemos descrito lo que hay que hacer y ya hay cristianos que salieron corriendo a hacerlo. Entonces cuando usted corre, usted suda. Cuando usted suda, usted está trayendo el juicio de Dios porque no es con sudor. Entonces, las obras que Dios tiene para nosotros no son obras que han de ser hechas apresuradamente en nuestra carne. Hermano, Dios tiene un tiempo. Si yo concibo la idea de Pablo de que las obras de Dios están preparadas de antemano, yo voy caminando por un camino ya preparado. ¿Sí me hago entender? ¿Saben otra cosa? En las vestiduras usted no encuentra que el sacerdote tuviera tenis. ¿Saben por qué, hermano? Porque en la casa de Dios no se puede correr. No se puede correr, hermano. Entonces, todo servicio apresurado, de afán y en la carne, solo hace que nosotros sudemos. Eso se ve mucho en el cristianismo de nuestros días. Por ejemplo, estamos tan interesados porque que se llene el lugar, porque eso es lo que nos preocupa mucho, es que se llene. Entonces no importa que los que vengan, vengan por la predicación de la palabra, sino que como queremos llenar el lugar, pongámosle una película. Entonces comenzamos a hacer una serie de cosas en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, para que se llene el lugar, y lo único que estamos haciendo es corriendo en vano. Porque, como dice un predicador muy famoso, lo dice Paul Washer, dice, no podemos esperar frutos espirituales cuando los medios que usamos son carnales. Medios en la carne no producen cosas espirituales. Entonces, viene Saúl a la guerra, y dice en el 8, dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Hermanos, nosotros tenemos, a pesar de que el Señor nos ha dado una obligación, tenemos que aprender a lidiar con la presión. Y no movernos por la presión ni por la necesidad, sino debemos aprendernos a mover en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas queriendo servir a Dios por la necesidad? Señor, es que mira la necesidad. Entonces, como ven la necesidad, no esperan el tiempo de Dios, que Dios los prepare, que Dios los encomiende, sino que ellos van a suplir la necesidad. Y en el camino se dan cuenta que ellos no son suficientes para suplir la necesidad. Otro, la presión de grupo. Hay mucha gente que sirve a Dios por presión. Los demás se le estaban desertando. Entonces, Saúl, al ver que está quedando solo para que los otros no se vayan, se esforzó en sí mismo. ¿Comenzó a qué? A sudar. Obras hechas por nosotros mismos. Y hay algo que debemos saber. Si bien hablamos de servicio a Dios, Dios no necesita de nuestros esfuerzos carnales. Dios es soberano y poderoso para llevar a cabo lo que Él se ha propuesto hacer. Y no necesita mi sudor para que eso se haga. A veces, hermano, tú mira la historia de Israel. Iban a una guerra, iban en pérdida porque los otros eran 10,000 y ellos no llegaban a los... Iban a la guerra y con un par de ollas y un poco de ruido los enemigos se confundían y se mataban entre ellos mismos. Ni siquiera necesitaban pelear. A veces, muchas de nuestras obras no requieren un esfuerzo de nosotros. ¿Saben por qué la Biblia dice, me seréis testigos en toda la tierra? Porque el testigo no es el que hace. El testigo simplemente está contemplando a otro que está haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios prometió hacer una obra en toda la tierra y nosotros como hijos suyos estamos siendo testigos de lo que Él está haciendo. Entonces el testigo está ahí participando, pero no con su carne, simplemente él está uniéndose a su Señor y en la medida que su Señor le dirige y le habla, él va haciendo lo que su Señor quiere que él haga. Pero mira lo que hizo Saúl. Dice, y el pueblo se le desertaba, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Saben qué es el pecado de Saúl acá, hermano? Que al rey no se le permitía ofrecer nada que correspondiera al oficio de los sacerdotes. Y así hay personas que Dios no las ha mandado a hacer cosas y las están haciendo. Mire el pastorado de la mujer en nuestros días, hermano. parte de las cosas que Dios no ha mandado hacer, y a veces fuera de la voluntad escrita y revelada en la palabra de Dios, muchos lo están haciendo. ¿Y qué es mejor? ¿El sacrificio o la obediencia? Pésele usted en su corazón. Entonces dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, es tremendo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces, ¿qué hizo? Me esforcé. Sudor. Hermanos, este tipo de esfuerzo hacia Dios y este tipo de servicio hacia Dios es abominable. Abominable. Eso es lana. Y el sudor no es la vestidura que el Señor quiere para sus sacerdotes. Me esforcé y ofrecí holocausto. O sea, como lo decía, como... Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Todas las obras fuera de la palabra de Dios, fuera de la unión vital a Cristo, fuera del producto que produce el Espíritu Santo, en paz, en reposo, en oración, todos esos esfuerzos son locura delante de Dios. Toda obra que nos lleve a manchar el mandamiento de Jehová que Él ha ordenado es obra muerta. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Muchos cristianos pierden su servicio en la casa de Dios porque se ponen a hacer cosas en su carne que Dios no les ha mandado. Terrible, ¿no, hermanos? Necesitamos entender lo que Dios ha mandado y así obrar. Pero no obrar en nosotros mismos, sino según como Dios lo ha establecido. Y no por nuestras propias fuerzas. Pablo habla en Filipenses de esta manera. Filipenses 3, verso 3. Cuando hablamos de pagar un precio, nosotros decíamos que de mí compres, a veces entendemos ese pagar el precio como si yo tuviera que, bueno, comprar algo. Pero a veces el precio que la Biblia me manda a mí como creyente a pagar, ¿saben cómo se llama? Necesitas morir a ti mismo. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. El precio no es hacer y esforzarse. El precio es llevar a la cruz mis planes, mis deseos, mis anhelos, a tal punto que Dios los atraviese con su espada y Él pueda poner sus planes, su diseño, su voluntad en mi corazón. ¿Sí? Necesitamos morir. Morir a nosotros mismos para entender ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Porque mientras nosotros somos los pilotos de la nave, vamos en dirección opuesta a el propósito de Dios. Necesitamos sentarnos en la silla de atrás y que el que conduzca el carro sea el Señor y su palabra, hermanos. Entonces Pablo nos dice que Él es la circuncisión. Pero ya no es esa circuncisión de carne, sino como así estamos tratando el sacerdocio, la circuncisión de los israelitas era figura de una realidad espiritual que deben vivir los creyentes. Dice ahí, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Filipenses 3:3. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿cuál es la verdadera circuncisión? Cuando yo corto el prepucio. ¿Pero cuál prepucio? Mi carne, mis esfuerzos, mis planes, mi celo religioso, mi voluntad férrea, y la pongo delante de Dios y permito que la palabra de Dios corte para que mi competencia no provenga de mi naturalidad, sino del poder del Espíritu Santo y de la gloria de Cristo en mi vida. ¿Sí ven lo diferente? Y eso no es sudor, eso es un olor grato. Porque cuando Cristo ve a un cristiano lleno del Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo produce un fruto en esa, un fruto que trae gloria a su nombre, Cristo es glorificado. Entonces Pablo llega y dice en otro lugar, no es que seamos competentes por nosotros mismos, porque nuestro servicio no es que, ay, sí, yo tengo cierta capacidad como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dice ahí en 2 Corintios 3:6, para que lo lea. 2 Corintios 3:6. Mira cómo dice Pablo su competencia. El cual nos hizo sacerdotes competentes, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, el nuevo pacto, hay un sacerdocio, hay vestiduras, pero no son de lana, o sea, de carne, sino de lino fino. Y vamos terminando ahí en Romanos 8, verso 5. Y si bien este pasaje es aplicado en muchos aspectos, también debe ser aplicado en otro aspecto, en nuestro servicio o nuestras vestiduras. ¿Cómo así? Vamos a leer el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Bueno, no el fruto, sino el andar. Pero esto también tiene que ver mucho con el sacerdocio. Porque además de, bueno, de esperar el tiempo del Señor, de hacer las obras en unión a Cristo, en el tiempo de Cristo, puede que ya estemos en el tiempo de dar fruto. Puede que ya estemos en el tiempo de servir. Tal vez Dios nos ha encomendado algo. Pero siempre debemos tener cuidado de no sudar. Entonces, ¿qué es sudar en el Nuevo Testamento? Vamos a leerlo. Capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo quiero que me ponga mucha atención porque esto también puede pasar en un verdadero ministro. Yo estoy sirviendo a Dios, pero en mi servicio a Dios comienzo a sudar y a oler a feo cuando permito que mi mente comience a llenarse de cosas de la carne. Entonces, esto pasa mucho en el ministerio. Yo estoy sirviendo a Dios y veo que otro está sirviendo a Dios y comienzo a tener envidia. Y comienzo a llenar mi mente de pensamientos contra mi hermano. Entonces, estoy sirviendo, pero estoy sirviendo ¿cómo? En la carne. Y que eso también es olor desagradable. Otro, yo estoy sirviendo a Dios en algo, pero comienzo a tener contienda con mi hermano. ¿Qué estoy haciendo? Sudando. Entonces, si yo sirvo al Señor, yo debo tener mucho cuidado de las cosas que pasan en mi mente. ¿Por qué en mi mente primeramente? Porque según lo que yo pienso, ¿se acuerdan que lo hemos estudiado acá? Eso soy. Y los pecados vienen de el corazón. Y la fuente es la mente. Entonces, si yo soy un sacerdote a Jehová y tengo mis vestiduras, no debo permitir que el sudor ensucie lo que Dios me ha encomendado hacer. Y nosotros somos tan fácilmente involucrados en la carne. Hace poco se me acercó una persona, hermanos. Hermano, quiero pedirte perdón. Tengo algo en mi corazón contra ti, no te puedo ver como hermano y yo quiero sacar esto porque siento que estoy mal delante del Señor. Entonces yo lo volteé a mirar y me sorprendió porque era una persona que no vive conmigo, que no pasa mucho tiempo conmigo, que en lo poco de contacto que yo he tenido con él nunca le he hecho nada. Entonces yo que... Bueno, hermano, yo... Claro, yo te perdono, pero yo quiero que me digas por qué tienes eso en tu corazón contra mí. No, hermano, es que fulanito de tal me contó que una vez tú hiciste algo por allá. Entonces mira lo tremendo. No le había hecho nada a él. No había pasado nada contra él. Fue un hecho aislado, interpretado por una persona aisladamente, y hizo que esa conversación que recibió esa persona llenara su corazón con cosas contra mí. Y yo no había hecho nada. Mira, hermano, nuestra carne es muy fácilmente seducida, a veces por cosas que ni siquiera han pasado. Tremendo. ¿Saben qué dice la Biblia? Dice, varias cosas abomina el Señor. Y una cosa, el que siembra discordia entre hermanos. A veces hay un hermano que se le acerca uno al otro. Hermano, ten cuidado con fulanito, porque fulanito no te mira de buena manera. Mira, puras suposiciones y comenzamos a llenarnos de carne y nuestro sacerdocio, la casa de Dios comienza a doler a pura. ¿Ya saben a qué? ¿Por qué? Porque andamos en la carne, pensamos en la carne, estamos sembrando cizaña, le estamos dando lugar al diablo en nuestra carne. Tenga cuidado, hermano, porque usted puede comenzar a hablar a feo solo con pensamientos contra su hermano. Pensamientos de ira, de contienda, de enemistad, orgullo. Y muchas veces no solo pensamientos, cuando le damos lugar a la carne, comienzan a suceder frutos. ¿Y qué es lo que pasa? Esos pecados, esa ira, esa enemistad, esa amargura, esos celos, esas contiendas, ese orgullo, esa lascivia, mancha mi sacerdocio y ensucia mis vestiduras. ¿Usted sí está entendiendo un poco lo que estamos hablando? Entonces, si usted es un sacerdote del Señor, no traiga sudor a la casa de Dios, hermano. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿en qué debo pensar? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo que es digno. ¿Sí? Entonces, en vez de pensar que mi hermano está hablando de mí, en vez de pensar que mi hermano tiene celo contra mí, yo debo pensar que mi hermano ha sido comprado con la sangre de Cristo, y así como Dios me amó, yo debo amar a mi hermano. Y comenzar a llenar mi mente, mi corazón y mi ser de pensamientos que corresponden a un sacerdote que domingo a domingo o que día a día viene a la presencia de Dios y no puede marchar los atrios de Dios con su carne. Porque muchas de nuestras oraciones, mucha de nuestra alabanza y de nuestro servicio a Dios es contaminado por los malos olores de nuestra carne. Y debemos tener cuidado porque eso daña el ambiente de la iglesia, el ambiente espiritual y glorioso de Cristo. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sí? La carne produce muerte, mal olor. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida. Usted a veces lo nota, ¿no? Usted cuando usted está en el Señor y usted está perdonando, amando, soportando, siendo como Cristo, usted, hay vida, hay gozo, hay paz. Pero cuando usted está en la carne, no, es al contrario. Hay problemas, hay contienda. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que cuando usted le da lugar a la carne, usted está poniendo no solo de enemigo contra su hermano, sino contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted es una persona que siembra para la carne, está ocupado en la carne, en su mente está en la carne, no va a tener un servicio en la casa de Dios. Porque el sacerdote solo puede entrar con lino fino. Y el lino fino es el fruto de la vida del Espíritu en nosotros. Y dice Pablo, y ojalá sea así en nosotros, mas vosotros no vivís así, sino según el Espíritu. Bueno, eso esperamos. Cada uno a la luz de la palabra va dándose cuenta si está en el Espíritu o está en la carne. Dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque es que a veces la pregunta es, ¿tienes fe? Y el Espíritu, porque a veces es que hay una incongruencia en las vidas, hermano. La verdad que un hermano contaba en estos días que le presentaron a otro cristiano y comenzó a hablar con él, un gringo, y dice después de hablar con él, no tengo testimonio. O sea, como que con el que habló, como que no podía dar testimonio del que con el que estaba hablando de que era hijo de Dios. Y así hay muchos, hermano. A veces hasta son cristianos, sacerdotes, pero desnudos. Desnudos. Desnudos, hermanos, sin obras, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin el fruto de lo que corresponde a un verdadero hijo de Dios. Y cuando no hay eso, la pregunta es, ¿será que no tienes el Espíritu de Cristo? Terminemos en Éxodo, hermano. 28 verso 42. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo debe andar en el Espíritu. Debe tener buenas obras, pero acuérdese, obras en Cristo, producidas sin el esfuerzo natural, obras fruto de nuestra relación con Cristo, conforme a la palabra de Dios, que siembran paz, que siembran vida, no que traen división o contienda. Ahí en el 42 dice, y les harás calzoncillos de lino. Sí, el calzoncillo era para tapar la desnudez, para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión. Estas cosas que estamos hablando, hermano, se necesitan ser revestidas en nuestra vida para podernos presentar en la casa de Dios y servir. Cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. Y resalte esta frase, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces hoy comenzamos a hablar de las vestiduras sacerdotales, especialmente la túnica y los calzoncillos de lino. Entonces el Señor nos siga llevando y nos siga enseñando por su palabra, porque ciertamente necesitamos aprender a cómo conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Que viene a nosotros de lo alto, Señor, que tú nos dejaste, Señor, para que te conociéramos y te entendiéramos, Señor. No queremos ser rebeldes a la visión celestial, Señor, ni queremos ser rebeldes a la instrucción de tu palabra, Señor. Haz de nosotros sacerdotes santos, Señor, ministros tuyos, Señor. Vístenos, concédenos vestirnos de aquellas obras, Señor, que tú has preparado de antemano. Señor, tú conoces la labor que cada uno de nosotros tiene en tu cuerpo, en tu iglesia, Señor. Tú conoces el propósito por el cual, Señor, nos has llamado a cada uno de nosotros como hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar, Señor, como corresponde a este llamamiento, Señor. Te pedimos que tú levantes hombres y mujeres que sirvan en tu casa, Señor, ofreciendo sacrificios espirituales, Señor, agradables a ti, Señor. Ya no queremos más de nuestra carne, Señor. Ya no queremos más de nuestras obras. No queremos de lo que nosotros producimos, Señor, que es desagradable a ti, Señor. Queremos lo de Cristo, lo que proviene del Espíritu, Señor, lo que se somete a tu palabra y te honra, Señor. Levanta entre nosotros hombres y mujeres, Señor, celosos de buenas obras, Señor. Oramos para que tu palabra nos corrija, nos enseñe, nos exhorte, Señor, para que seamos hombres enteramente preparados, Señor, para buenas obras, Señor. Encomendamos tu palabra, Señor, que es poderosa para sobreedificarnos, Señor, para que ella hable a nuestro corazón, nos reargulla, Señor, y nos lleve a ti, Señor, a buscarte a ti, a honrarte, a servirte y a amarte, pero de la manera que tú lo mereces, Señor, con todo temor, con toda reverencia, Señor, pero también con todo amor y devoción, Señor. Gracias por tu palabra, bendícela, prospérala, Señor, y llévala mucho, Señor, para que tú seas glorificado y honrado, Señor. Así damos gracias por este día, por cada familia que está aquí en medio nuestro, por cada hermano que tú estás atrayendo, por cada uno de los que tú estás afirmando, Señor, por cada uno de los que tú estás llamando a algo entre nosotros, Señor. Oramos para que podamos ser hombres y mujeres, como decía Josué, Señor, que yo y mi casa serviremos a Jehová, Señor. Que podamos tener hogares, familias, hijos, Señor, consagrados, Señor, que sirvan a tu nombre, Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor, y esta es nuestra oración que presentamos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.